Radio Martí presenta Entre Nosotros. Con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Queremos comenzar agradeciéndoles los correos que hemos recibido con motivo de la serie de programas sobre José Martí que hemos estado ofreciéndoles y a la que vamos a poner fin hoy. Queremos agradecerles que ustedes no solo nos sintonicen mañana tras mañana, sino que se tomen el trabajo de escribirnos en medio de las tantas necesidades y preocupaciones que los agobian, en medio incluso de la escasez de medios económicos que ustedes sufren. Eso significa mucho para nosotros. Saber que estos programas les han interesado, que han contribuido a reafirmar su admiración por Martí, el hombre y el escritor, y a reflexionar también más sobre algún aspecto de su vida en el que ustedes no se habían detenido antes, todo eso justifica el empeño que Jaime Almiral, nuestro productor, y yo ponemos en la elaboración y producción de estos programas. No solo se trata, como he dicho tantas veces, de ser martianos, sino de saber a cabalidad por qué lo somos y por qué otros que se llaman a sí mismos martianos y que dicen actuar a partir de sus doctrinas, no lo son. Yo no puedo hacer un recuento de todos los temas que hemos abordado desde el lunes pasado hasta ayer. Basta recordar que hemos ido desde una carta poco difundida de José Martí, donde éste le sale al paso a una mujer que pone en entredicho la honra de Carmita Millares de Mantilla, hasta el interés de Martí en la dieta vegetariana y la posible causa de la melancolía martiana, la causa de esa tristeza crónica que abarcó su vida, que lo llevó a identificar su alma con una cierva acorralada y cuyos orígenes Carlos Ripoll sitúa en el hogar de su infancia, en el hogar del niño Martí, un hogar marcado por la dureza y por la incomprensión de sus padres. Al morir en el año 2011, Carlos Ripoll dejó terminado un libro titulado Martí y la melancolía, un libro que hemos venido revisando a saltos y compartiendo y comentando con ustedes, un libro lleno de documentos y datos que nos permiten hacernos una idea más clara de cómo era Martí lejos de la tribuna y lejos también de aquellos muchos cubanos a quienes animaba a continuar luchando por la independencia de la isla. Leímos la semana pasada y ayer los testimonios dados por algunos amigos de Martí después de su muerte, compañeros suyos de estudios que coincidieron en el carácter triste de Martí, que no olvidaban esos amigos la violencia y la inflexibilidad que caracterizaban a Mariano, su padre. Y hablamos también del empeño posterior de Martí de borrar de su propia memoria y de la memoria de los demás cualquier recuerdo de aquella conducta de su padre. Pero algo se nos quedó por decirles. Siempre se nos queda algo por decirles. Y por eso hoy vamos a retomar y a poner el punto final a esta serie donde la música no ha querido sino hacerse eco de la universalidad de los sentimientos expresados y ocultos de José Martí y también, claro está, de su melancolía.
Alma mía sola, siempre sola, sin que nadie comprenda tu sufrimiento, tu horrible padecer, fingiendo una existencia siempre llena de dicha y de placer. dicha y de placer. Si yo encontrara un alma como la cuántas cosas secretas le contaría. Un alma que al mirarme sin decir nada me lo dijese todo con la mirada. Con suave aliento, que al besarme sintiera lo que yo siento, y a veces me pregunto qué pasaría. Yo encontrará un alma como la mía. Con suave aliento, que al besarme sintiera lo que yo siento, y a veces me pregunta qué pasaría. Yo encontraré un alma como la mía.
Señoras y señores, ha sido tiempo interpretando, alma mía, la bella canción de María Grieber que tanto se escucha en este programa. ¿Por qué? Porque es una canción con la que tantos, tantos seres humanos pueden identificarse. Y no creo que Martí, como ya hemos visto, fuera la excepción. Yo debo decir que entre los capítulos de este libro de Carlos Ripoll, Martí y la melancolía, hay un capítulo titulado Testimonios. Y en él, Carlos Ripoll cita a Félix Lizaso. Félix Lizaso, otro de los grandes conocedores de Martí, un hombre que en 1930 se preguntaba hasta qué punto era exacta la idea y la imagen de Mariano Martí que su hijo quiso que conserváramos de su padre. Y escuchen ustedes lo que escribió Lizaso en fecha ya tan antigua como el año 1930. Lizaso se pregunta, ¿fue realmente su padre este que Martí nos pinta? Si no hubieran quedado constancias del hombre que fue, no se podría conocer bien la generosidad del alma de Martí al darnos una visión tan ennoblecedora. Con ella quiso borrar el recuerdo de la dureza paterna, pero no pudo borrar y tal vez sí tuvo influencia decisiva en su carácter, su realidad de niño perseguido. El recuerdo de su niñez se le subirá a la garganta cuando habla de otros padres que fueron mentores y amigos de sus hijos. El auténtico Martí, dice Lizazo, no puede surgir del éxtasis contemplativo ni del verbalismo calenturiento. Hay que rescatar para su figura todos los atributos humanos. Los divinos le vienen de por sí. ¿Qué párrafo este, amigos? ¿Qué párrafo? ¿Fue realmente su padre este que Martín nos pinta? Es decir, ¿debemos creerle a Martí que su padre fue así como él tantas veces lo retrató? Y Lizazo dice, si no hubieran quedado constancias del hombre que fue, no se podría conocer bien toda la generosidad del alma de Martí al darnos una visión tan ennoblecedora. Es decir, que si no existieran retratos de Mariano distintos al que nos dejó Martí, jamás hubiéramos conocido a su padre y jamás hubiéramos tenido ni idea de la generosidad del alma de su hijo al darnos una visión tan ennoblecedora de un hombre que le hizo pasar muy malos ratos. Con ella, con esta visión noble de Martí, de su padre, con ella quiso borrar el recuerdo de la dureza paterna, pero no pudo borrar, dice Lizazo, y tal vez sí tuvo influencia decisiva en su carácter, su realidad de niño perseguido. Es decir, Martí no pudo eliminar de su historia personal la dureza de su padre, ni pudo impedir tampoco que esa dureza de Mariano tuviera consecuencias muy serias en su infancia, donde fue, dice Lizazo, un niño perseguido. ¿Perseguido por quién o por qué? Bueno, por la inflexibilidad de su padre, por la rudeza de su padre. Y Lizazo dice esto que veremos después, comprobaremos después de mejor manera. El recuerdo de su niñez se le subirá a la garganta cuando habla de otros padres que fueron mentores y amigos de sus hijos. Vamos a ver, señoras y señores, y miren ustedes qué curioso es esto, vamos a ver cómo Martí, refiriéndose a los padres de algunos amigos suyos o de personas que admiró, se refirió a unos padres muy distintos a los de ellos. Y esos padres eran los suyos. Y termina este párrafo Lizazo diciendo, el auténtico Martí, es decir, el Martí real que debemos conocer, no puede surgir el éxtasis contemplativo ni del verbalismo calenturiento. El auténtico Martí, señoras y señores, no puede surgir de nuestra admiración, no puede surgir de nuestra forma fogosa de hablar de él. Hay que rescatar para su figura todos los atributos humanos. Los divinos le vienen de por sí. Es decir, el talento de Martí, los dones de Martí fueron un legado divino. Hay que buscar al ser humano más allá de ese otro que tanto, tanto admiramos y del que tantas cosas bellas hemos dicho. Y continúa diciendo Carlos Ripoll, el silencio de Martí con respecto a su niñez se puede explicar, como antes se dijo, con lo que Freud, el padre del psicoanálisis, el gran neurólogo austriaco, con lo que Freud llamó recuerdos encubridores, los que lograban desaparecer de la memoria lo ingrato e inventar una realidad conveniente al conflicto emocional. Es decir, Sigmund Freud llamó recuerdos encubridores a aquellos a los que nosotros recurrimos para cubrir, para tapar, para ocultar los recuerdos tristes, los recuerdos angustiosos. Así, y solo así se puede comprender, dice Ripoll, el olvido de Martí, de esas experiencias desagradables en el hogar. Escuchen ustedes lo que dijo Freud sobre esos recuerdos encubridores. En mis tratamientos psicoanalíticos de histerias, neurosis obsesivas, etc., he tenido repetidas ocasiones que ocuparme de los recuerdos fragmentarios de los primeros años infantiles conservados en la memoria individual. Tales recuerdos poseen, como ya en otro lugar hemos indicado, dice Freud, una gran importancia patógena. Es decir, amigos, que son recuerdos que pueden provocar males en nosotros, enfermedades que pueden perjudicarnos. Pero aparte de esto, el tema de los recuerdos infantiles, dice Freud, ofrece siempre interés psicológico por hacerse en ellos visible una diferencia fundamental entre la conducta psíquica del niño y la del adulto. Es indudable, sigue diciendo el gran psicoanalista, es indudable que los sucesos de nuestros primeros años infantiles dejan en nuestra alma huellas indelebles. Es decir, huellas imborrables. Pero cuando preguntamos a nuestra memoria cuáles son las impresiones cuyos efectos han de perdurar en nosotros hasta el término de nuestra vida, nuestra memoria permanece muda o nos ofrece tan solo un número relativamente pequeño de recuerdos aislados, de valor muy dudoso, con frecuencia y a veces problemático. Ahí tienen ustedes, señoras y señores, una realidad con la que quizás ustedes mismos se han topado o la han visto desarrollarse en parientes, en amigos, la necesidad del ser humano de encubrir, de tapar, para no verlos él, ni que los vean los demás, los malos recuerdos de la infancia. Dice Freud, he tenido repetidas ocasiones que ocuparme de los recuerdos fragmentarios de los primeros años infantiles, conservados en la memoria individual. Claro, ¿qué conservamos nosotros, ustedes y nosotros, de nuestra niñez? Sí, recuerdos, pero recuerdos fragmentarios, pedazos de recuerdos. Tales recuerdos poseen una gran importancia patógena. Eso es lo importante. Esos recuerdos pueden influir gravemente en nuestra vida y pueden incluso provocarnos, como dije anteriormente, males de todo tipo. Actuamos, sentimos, pensamos por culpa de esos recuerdos que tantas veces encubrimos. Pero aparte de esto, sigue diciendo Freud, el tema de los recuerdos infantiles ofrece siempre interés psicológico por hacerse en ellos visible una diferencia fundamental entre la conducta psíquica del niño y la del adulto. Martí. ¿Cómo se enfrentaba Martí a los recuerdos aún frescos del maltrato de su padre? Se enfrentaba de una manera totalmente distinta a como luego trató de enfrentarse de adulto. Es indudable, dice Freud, repito, que los sucesos de nuestros primeros años infantiles dejan en nuestra alma huellas indelebles, es decir, huellas de las que no podemos deshacernos por mucho que lo intentemos. Pero cuando preguntamos a nuestra memoria ¿cuáles son las impresiones cuyos efectos han de perdurar en nosotros hasta el término de nuestra vida? Nuestra memoria permanece muda o nos ofrece tan solo un número relativamente pequeño de recuerdos aislados, de valor muy dudoso con frecuencia y a veces problemático. Señoras y señores, es como si nuestra memoria quisiera relevarnos de la tristeza que sería tener presentes todos los recuerdos tristes de nuestra niñez.
Cansada de llamarte con mi alma destrozada, comprendo que no vienes porque no quiere Dios. Y al ver que inútilmente te envío mis palabras, llorando mi guitarra te deja oír su voz. Y al ver que inútilmente te envío mis palabras, llorando mi guitarra te deja oír su voz. Llora guitarra porque eres mi voz de dolor, grita su nombre de nuevo si no te escuchó. Espero que vuelva, que si no viene mi amor, no tiene consuelo. Es solitaria, sin su cariño me muero. Guitarra, tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto, tú que recibes en tu madero mi llanto, llora conmigo si no lo vieras volver.
Amigos, está Día Libertad interpretando otra hermosa canción, Cuando llora mi guitarra. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos con ustedes y José Martí. Espérenos.
Guitarra, porque eres mi voz de dolor, grita su nombre de nuevo si no te escuchó. Dile que aún lo quiero, que aún espero que vuelva, que si no viene mi amor no tiene consuelo. Solitaria, sin su cariño me muero. Guitarra, tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto, tú que recibes en tu madero mi llanto, llora conmigo si no lo vieras volver.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Música.
Estás escuchando Entre Nosotros.
Cuando se apartan dos corazones, cuando se dice adiós para olvidar, dice la ausencia que llevo conmigo, para que olvides, para que no sufras más.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Han sido Oscar de León y Vladimir Lozano interpretando Ausencia, una hermosa canción de Rafael Hernández. Hoy, como todos saben, vamos a ponerle fin a esta serie de programas especiales que hemos querido ofrecerles con motivo de un aniversario más del nacimiento de José Martí. Una serie donde hemos abordado un buen número de temas y este último me ha parecido de especial interés para mí y ojalá lo haya sido también para ustedes, ¿no? El carácter de José Martí. ¿De dónde venía la melancolía de José Martí? La tristeza de José Martí. Esa tristeza que llenaba sus cartas, algunos de sus versos, algunos testimonios de la época. ¿De dónde venía esa tristeza? Bueno, según Ripoll, el autor de este libro, Martí y la melancolía, esa tristeza puede haber tenido raíces en su hogar. Un hogar donde Martí fue un incomprendido y donde fue maltratado por su padre. Pero en fin, antes de continuar, yo quisiera darle las gracias una vez más a nuestro querido Jaime Almiral, nuestro excelente productor, por su trabajo. Y quiero recordarles a ustedes un par de cosas que ustedes, la mayoría, ya saben, ¿no? Este programa se retransmite todos los días, de lunes a viernes, a las 9 de la noche, por aquí, por Radio Martí, y se retransmite también a las 5 de la madrugada. Así que aquellos madrugadores que no pudieron escucharlo completo por la mañana o por la noche, pueden escucharlo completo o escuchar la parte que no escucharon por la madrugada. Estábamos hablando de la situación de Martí en su hogar de niño y de esas observaciones de Sigmund Freud tan interesantes sobre la necesidad de muchos adultos de encubrir los deseos amargos de su primera edad. Ahora bien, Carlos Ripoll sigue diciendo lo siguiente: en solo una ocasión que se sepa, dejó Martí constancia de los abusos de su padre y de su niñez infortunada. En una sola ocasión, aparece en la carta que le escribió a Mendive en octubre de 1869, dos meses después de que las autoridades sacaron de la casa a la Chata. La Chata fue la hermana de Martí, que denunció a sus padres ante los tribunales, y aquí los tribunales le dieron la razón. Los denunció por maltrato, ¿recuerdan? Bien, esta carta la escribió Martí a Mendive, el jovencito Martí, 16 años tenía entonces, por las golpizas que le daban sus padres a su hermana. Y días antes de que fuera encarcelado por el incidente de los voluntarios, en un párrafo, Martí le escribe a su maestro, es decir, a Mendive: trabajo ahora de 6 de la mañana a 8 de la noche. Miren ustedes el horario, amigos, para un muchacho de 16 años que estaba tratando de estudiar. De 6 de la mañana a 8 de la noche. Y gano, dice Martí en esta carta, 4 onzas y media que entrego a mi padre. Este, dice el joven Martí, me hace sufrir cada día más. Y me ha llegado a lastimar tanto que confieso a usted, le dice Martí a Mendive, con toda la franqueza ruda que usted me conoce, que solo la esperanza de volver a verle me ha impedido matarme. Señoras y señores, es muy serio esto. El padre de Martí estuvo a punto de llevar al suicidio a su hijo. Un muchacho de 16 años que trabajaba de 6 de la mañana a 8 de la noche y que le entregaba a su padre su salario completo. Este me hace sufrir cada día más y me ha llegado a lastimar tanto. Miren esa palabra. Lastimar tanto, que confieso a usted con toda la franqueza ruda que usted me conoce, que solo la esperanza de volver a verle, de volver a ver a Mendive, solo esa esperanza me ha impedido matarme. Y Martí agrega: la carta de usted de ayer me ha salvado. Algún día verá usted mi diario y en él, que no era un arrebato de chiquillo, sino una resolución pesada y medida. Es decir, señoras y señores, que la decisión de Martí de matarse no era una cosa espontánea, hija del momento. No. Martí pensó muy seriamente en quitarse la vida. Y si no es por la llegada de una carta de Mendive, es probable que se la hubiera quitado. Otro testimonio de sus disgustos con el padre, dice Carlos Ripoll, lo dio Fermín Valdés Domínguez cuando Martí lo llama tirano. Escuchen esto. Fue para Martí día de emociones aquel en que vio en plomo, es decir, en que vio impreso Abdala, los primeros versos suyos que merecían esos honores. Su alegría era grande, dijo Valdés Domínguez. Gozábamos viéndolo feliz, él que siempre estaba triste. Pero duró poco su felicidad, pues al abrazarlo de vuelta de su casa, era dolorosa la aflicción de Martí. Había sido castigado por sus padres. Señoras y señores, Martí ve su primer texto impreso, sus primeros versos, su alegría era enorme. Él, dice Fermín Valtés Domínguez, él, que siempre estaba triste. Pero duró poco esa felicidad, ¿por qué? Porque Martí llegó a su casa y en vez de ser felicitado por sus padres, fue castigado. En esa casa, señoras y señores, no se quería que Martí estudiara, que Martí se destacara por su talento enorme como escritor. En esa casa solo se quería que Martí trabajara y ayudara a sostener a la familia. Jorge Mañac, sigue diciendo Carlos Ripoll, habló con Amelia, la hermana de Martí, que vivió hasta 1944, quien le confesó que don Mariano le pegaba al hijo. Y así Mañac lo reveló en una de sus conferencias en la Cátedra Martiana de la Universidad de La Habana en 1951. Dijo Mañac, cuando de muchacho, el hijo único trasnochaba demasiado en sus aventuras de periodista precoz o de conspirador sigiloso, doña Leonor se quedaba alerta en la sombra para ampararle a su regreso de las iras paternas. ¿Cómo supo esto Jorge Mañac? Bueno, ahí está. Porque conversó con Amelia, la única hermana de Martí que sobrevivía, conversó con ella en 1944. Y Amelia, su hermana, que estaba en esa casa, le confesó a Mañac que Mariano le pegaba al hijo. Y Mañac no tuvo ningún inconveniente, años después, en 1951, en decirlo, en una conferencia, en una charla en la Universidad de La Habana. Doña Leonor se quedaba despierta en la oscuridad por las noches cuando Martino llegaba a una hora temprana para amparar al hijo de las iras paternas, señoras y señores. Ahora bien, Martí aludió a los castigos del padre en un discurso que pronunció en 1879 en el Liceo de Guanabacoa, en memoria de alguien. ¿De quién? Bueno, del poeta Alfredo Torroella. Y en ese discurso, pronunciado allí en el Liceo de Guanabacoa, en 1879, elogiando al poeta Torroella, Martí hace un comentario cuya importancia ustedes inmediatamente van a captar. Escuchen lo que dijo Martí en ese discurso, en un fragmento de ese discurso, refiriéndose a Alfredo Torroella. Hijo de un hombre honrado, excelsa concreción de todo elogio, no hubo en su vida acción alguna, y las hay, ignoradas, admirables, en que no diese honra cumplida al buen anciano. Es decir, no hubo un momento en su vida de adulto en que Alfredo Torroella no honrara la memoria de ese anciano que fue su padre. Y Martí añade, no tuvo nunca para su hijo, aquel amante padre, esas rudezas de la voz, esos desvíos fingidos, esos atrevimientos de la mano, esos alardes de fuerza que vician, merman y afean el generoso amor paterno. Puso a su hijo respeto, no con el ceño airado, ni con la innoble fusta levantada, que mal puede luego alzarse a hombre el que se educa como a siervo mísero, no con la áspera riña ni la amenaza dura, sino con ese blando consejo, plática amiga, suave regalo, tierno reproche, que deja sin arrepentimiento tardío el ánimo del padre y llena de amoroso rubor la frente del hijo afligido por la culpa. Amigos fraternales, dice Martí, son los padres no implacables censores. Fusta recogerá quien siembra fusta, besos recogerá quien siembra versos. Amigos, qué párrafo. Qué párrafo tan revelador del recuerdo que tenía Martí de su padre. Ese recuerdo que él mismo luego trató de encubrir para los otros y para sí mismo. ¿Por qué? Porque hay recuerdos que duelen mucho y hay un mecanismo de defensa dentro de cada uno de nosotros que hace lo imposible para no lastimarnos tratando de cubrir esos recuerdos, como dijo Freud. Alfredo Torroella, este hombre, era un hombre honrado, pero tenía que serlo. ¿Por qué? Por la crianza que había recibido, por el padre que tuvo, un padre que no tenía absolutamente nada que ver con Mariano, el padre de Martí. ¿Por qué? Martí lo dice. Martí dice cómo fue ese padre de Alfredo Torroella para el poeta. No tuvo nunca para su hijo, aquel amante padre, esas rudezas de la voz. ¿Quién sabe cuántos insultos le dedicaba Mariano a su hijo José? Esos desvíos fingidos, esos atrevimientos de la mano. Aquel hombre, el padre de Torroella, nunca lo golpeó. Esos alardes de la fuerza que vician, merman y afean el generoso amor paterno. Señoras y señores, obviamente, Mariano hacía alardes de fuerza ante el jovencito. Y esos alardes de fuerza, esos golpes, afean el amor paterno. Puso a su hijo respeto, el padre de Torroella respetó la vocación de su hijo. Puso a su hijo respeto, no con el ceño airado, no poniéndole mala cara, amigos, ni con la innoble fusta levantada. Qué mal puede luego alzarse a hombre el que se educa como a siervo mísero. Señoras y señores, ustedes saben lo que es una fusta. Es una vara con la que se golpeaba a los esclavos y con la que algunos padres, obviamente, castigaban a sus hijos. Es una vara, una fusta o un latiguillo, un látigo largo, largo y delgado, que tiene en su punta un pedazo de cuero trenzado. Para golpear más, no solo a los seres humanos, sino, por ejemplo, al caballo. Eso utilizaban algunos padres de la época, y Martí lamentaba que algunos padres lo hicieran. ¿Golpearon a Martí con una fusta? ¿Su padre lo golpeó con una de ellas? ¿Ven ustedes por qué es importante que sepamos más de la vida de Martí? No de la vida oficial, sino de esta otra vida que Carlos Ripoll se encargó de poner en sus libros, dedicándole a este estudio décadas, décadas de entrega absoluta y de medios económicos. Amigos fraternales son los padres. Termina diciendo Martí en este párrafo, amigos fraternales, eso fue lo que él echó de menos en Mariano, un amigo fraternal, y fue lo que encontró en Mendive su maestro. Amigos fraternales son los padres, no implacables censores. ¿Por qué? Y ahora viene este pensamiento de Martí que quizás algunos de ustedes se saben de memoria. Fusta, es decir, látigo, recogerá quien siembra fusta. Besos recogerá quien siembra besos. Martí vuelve sobre este asunto, dice Ripoll, 10 años más tarde, en su discurso sobre Heredia allá en Nueva York. ¿Y qué dice? Escuchen. Sus versos eran la religión y el orgullo de su casa. La madre, para que no se los interrumpieran, acallaba los ruidos. El padre le apuntalaba las rimas pobres. Le abrían todas las puertas. Le ponían para que viese bien al escribir las mejores luces del salón. Es decir, los padres de Heredia eran también los padres que el joven Martí hubiera querido tener. Otros, dice Martí, han tenido que componer sus primeros versos entre azotes y burlas a la luz del cocuyo inquieto y de la luna cómplice. Debo decir que en ese discurso sobre Torroella, Martí también dice lo siguiente: no es el menor sacrificio que a la vida se hace el sacrificio de la infancia. Ay, entrar a vivir con un ramo de flores marchitas en la mano.
Ayer encontré la flor que tú me diste, imagen del amor que me ofreciste. Aún guarda fiel el aroma aquel tierno clavel. Ayer encontré la flor que tú me diste. Aún guardo aquella carta que me escribiste. De un rojo pasional tenía una marca. Tu firma junto al clavel me puso triste. Aún guardo aquella carta que me escribiste. Regresa por favor, pues la vida es muy corta. Salgamos de la duda y del rencor. Muy bien dice el cantor, lo pasado no importa. De todo, nuestro orgullo es lo peor. Pues la vida es muy corta y llenemos de calor el corazón. Aroma de perdón añora nuestro ser, perfume de ilusión de un nuevo amanecer, frescor de primavera por toda eternidad. Aroma de perdón añora nuestro ser. Regresa por favor, pues la vida es muy corta. Salgamos de la duda y del rencor. Muy bien dice el cantor, lo pasado no importa. De todo nuestro orgullo es lo peor. Renovemos la pasión, pues la vida es muy corta, llenemos de calor el corazón. Ayer encontré la flor que tú me diste, imagen del amor que me ofreciste. Aún guarda fiel el aroma aquel tierno clavel. Ayer encontré la flor que tú me diste.
Y así, amigos, con Gloria Estefan interpretando Ayer, vamos a poner fin a esta serie especial de programas dedicados a José Martí. Que su palabra, su ejemplo y su fe en nosotros nos acompañen siempre, que nunca nos habían hecho tanta falta como ahora. Hasta pronto.